Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 13 de diciembre. El IMSS escucha, aprende, acude al llamado y resuelve. El Instituto Mexicano del Seguro Social aún enfrenta muchos retos, reconoció su director general, Zoé Robledo, quien afirmó que se llevan a cabo acciones para mejorar el trato a los derechohabientes, entre ellas, seguir capacitando a los trabajadores en buen trato, en derechos humanos.
Presidenta, en esta extraordinaria oportunidad que me ha dado de continuar al frente del IMSS en el segundo piso de la Cuarta Transformación, vamos a hacerlo. Vamos a escribir la historia del IMSS con A. IMSS con A de apertura.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que actualmente el gobierno de México tiene como prioridad el fortalecimiento de la seguridad social y los derechos de los trabajadores.
Eso significa que tenemos que avanzar en que no haya ningún rezago, que podamos atender a las y los trabajadores de manera adecuada, en tiempo y en forma. Que siempre haya medicamentos en los centros de salud.
Cierran filas contra embate de Trump. La presidenta Sheinbaum celebró la conformación de un frente común de todas las fuerzas políticas, incluidas de oposición, para defender a México ante las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos sobre la imposición de aranceles por cuestiones migratorias y tráfico de drogas.
Para esta posibilidad, que yo ya la veo más remota, de que se puedan imponer aranceles o tarifas, como se llama en Estados Unidos, a México por el tema de la migración o por el tema del tráfico de fentanilo.
También aclaró hoy la presidenta que los recientes operativos contra artículos ilegales no están relacionados con las amenazas de Trump, sino que tienen que ver con el control de las aduanas y el incremento en el pago de los impuestos.
No tiene relaciones. La Secretaría de Economía está haciendo estas acciones con algunos de los estados. Estamos desarrollando distintas acciones con el objetivo de disminuir al máximo la entrada de productos ilegales.
Están garantizados los programas del bienestar. La presidenta de México afirmó que el presupuesto de egresos de la Federación 2025 recién aprobado garantiza recursos para educación y programas sociales.
Hay recursos para salud, hay recursos para educación, desde la inicial hasta la superior. Hay recursos para la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos, para las universidades Benito Juárez y para todas las universidades públicas.
Exigió la presidenta de México al INE transparentar los costos de la elección judicial y pues que dan a conocer por qué van a reducir el número de casillas.
Que sea público, abierto, que lo conozca el pueblo de México, y si requieren más recursos, ¿por qué requieren más recursos? Entonces no es nada más decir requiero 10 mil millones de pesos, sino ¿por qué requieres 10 mil millones de pesos?
Al usar vapeadores inhalas toxinas. La presidenta de México llamó a evitar el consumo de vapeadores. Contienen más de 30 sustancias tóxicas altamente nocivas para la salud. Armida Zúñiga, titular de la COFEPRIS, detalló los efectos negativos para la salud que causan las sustancias que contienen los vapeadores.
No son productos inocuos, es decir, son productos que van a causar a mediano o largo plazo un daño a la salud.
Más adelante conversaremos con el doctor Juan Sincer Sierra, médico oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, justo sobre los vapeadores. En otro tema, fue detenido otro de los autores materiales del feminicidio de la abogada penalista Oralia Pérez Garduño, perpetrado el 17 de octubre en la lateral de Viaducto Miguel Alemán, en la alcaldía Cuauhtémoc. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que se trata de un joven de 22 años a quien se le investigó durante estos meses. Los detalles más adelante. Goodbye, Mr. Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, se reunió con diputados de la Junta de Coordinación Política para despedirse. El coordinador de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, se refirió a Salazar como un buen interlocutor entre México y Estados Unidos. Esto y más, regresando a una pausa, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Este viernes ya de muchas fiestas decembrinas y de caos vial en la capital del país, a eso de la 1 de la tarde con 36 minutos. Varias personas bloquearon periférico en sus dos sentidos a la altura de Jardines de Pedregal. ¿Por qué lo bloquearon? Exigían la liberación de una persona identificada con el nombre de Axel Daniel, una persona detenida y, a decir de los manifestantes, detenida injustamente por un delito que presuntamente no habría cometido. Este bloqueo, que generó caos en buena parte de la capital del país, no fue levantado sino hasta aproximadamente las 4 de la tarde. De la 1:36 de la tarde a las 4, las personas que se encontraban en periférico primero decidieron quedarse en sus vehículos a ver si podían avanzar y luego en reversa a ver cómo le podían hacer, buscar alternativas viales. ¿Cómo está el tráfico en estos momentos? Oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra. Como siempre, es un placer saludarlos y mantenerlos informados. Y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Ya como mencionaste, hace un par de horas se restableció la circulación en el anillo periférico a la altura de Manantiales. Luego de la presencia de inconformes, comienza a restablecerse paulatinamente la circulación para quien se dirige hacia Canal de Chalco, bien hacia la avenida Tláhuac. Por otro lado, Paso de la Reforma mantiene buen desplazamiento vehicular entre la avenida Insurgentes y Circuito Interior. José María Sáenz solamente registra asentamientos al cruce de semáforos entre Pino Suárez y Eje Central Lázaro Cárdenas. Les recuerdo que tenemos un evento musical en el Estadio GNP a las 20:30 horas, por lo cual se verá afectada la circulación de Circuito Interior y Viaducto, alternativas viales, Canal de Río Churubusco, la calzada de Ignacio Zaragoza y Francisco Morazán les serán de gran utilidad. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Muchas gracias, oficial García. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Antes, vamos con temas de la conferencia mañanera. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, celebró la aprobación del presupuesto de egresos 2025 y destacó que en él se garantizan los recursos para educación, para salud, para todos los programas del bienestar. Escuche.
Hay recursos para salud, hay recursos para educación, desde la inicial hasta la superior. Hay recursos para la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos, para las universidades Benito Juárez y para todas las universidades públicas. Hay recursos para garantizar todos los programas de bienestar y su actualización.
Y también en temas del presupuesto y ante las críticas por el ajuste del presupuesto del Instituto Nacional Electoral, la presidenta de México, pues le pide al INE que transparente los gastos de la elección del Poder Judicial, que explique en qué quiere los recursos que está solicitando, emplearlos para, pues por lo menos, que exista transparencia. Escuche.
Que sea público, abierto, que lo conozca el pueblo de México, y si requieren más recursos, ¿por qué requieren más recursos? Entonces no es nada más decir requiero 10 mil millones de pesos, sino ¿por qué requieres 10 mil millones de pesos?
En otro tema, ayer le di a conocer sobre el operativo que tanto el gobierno de Sonora como el gobierno federal hicieron en Hermosillo, en donde decomisaron más de 1 millón de artículos de mercancía que entró a nuestro país de manera ilegal. Sobre este decomiso, la presidenta Sheinbaum rechazó que los operativos tengan alguna relación con la conversación que sostuvo con el presidente electo de los Estados Unidos, con Donald Trump, o con su amenaza de imponer más aranceles a nuestro país. Escuche.
No, no tiene relaciones. La Secretaría de Economía está haciendo estas acciones con algunos de los estados. Digamos que el contrabando o la entrada ilegal de productos tiene varias maneras de controlarse. Uno es a través de las aduanas, que también estamos desarrollando distintas acciones con el objetivo de disminuir al máximo la entrada de productos ilegales que no pagan impuestos, además, y al mismo tiempo pues que paguen los impuestos que se tienen que pagar. Y por otro lado, pues ya en la venta en distintos lugares.
También ayer le informé puntualmente sobre la reunión que sostuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con legisladores, con diputados de todos los partidos políticos, y donde hubo consenso para defender al T-MEC y hacer frente común ante las amenazas de aranceles de Donald Trump. Hoy la presidenta Sheinbaum celebró que, pese a las diferencias políticas, existan estos frentes comunes, estos entendimientos.
Y ahora pues hay acuerdo también en hacer un frente común frente a esta posibilidad, que yo ya la veo más remota, de que se puedan imponer aranceles o tarifas, como se llama en Estados Unidos, a México por el tema de la migración o por el tema del tráfico de fentanilo. Entonces, qué bueno que, así como hay diferencias, pues también hay entendimientos, y que se haga este frente común frente a la defensa de nuestro país.
Y aprovechó la presidenta de México hoy en la mañanera para concientizar sobre la aportación que hacen las y los mexicanos a las economías de los Estados Unidos y México. Bueno, se presentó testimonios, varios testimonios de Adela León, de Feliciano Rebollar, ellos viven en California, también el testimonio de Selene Partida, ella vive en Illinois, en Chicago. Escuche.
¿Sabías que 7 de cada 10 trabajadores del campo somos de origen mexicano?
¿Qué sería de la economía sin esas manos? Seguro habría muchas mesas sin alimentos.
Estas manos que durante la pandemia fueron llamadas trabajadoras esenciales.
Y que aún somos esenciales. Por eso siempre decimos con orgullo que los dos, México y Estados Unidos,
se benefician mucho de lo que hacemos.
Sobre el caso de la boda del exfuncionario Martín Borrego en el Museo Nacional de Arte, la presidenta Sheinbaum respaldó a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, quien fuera jefa de Martín Borrego en la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien rechazó pues haber tenido conocimiento sobre esta boda. La presidenta de México destacó la formación, el profesionalismo de la secretaria Bárcena, se dijo orgullosa de contar con ella en su equipo.
Yo estoy muy orgullosa y muy contenta de que Alicia sea parte de nuestro equipo, y lo digo por estas críticas que se levantaron en las redes sociales. Es una mexicana ejemplar. Entonces, ella es parte del equipo, va a seguir siendo parte del equipo, y no es justa pues esta crítica.
También en la mañanera la presidenta de México afirmó que no valora ni el dinero, ni el poder, ni la fama como el espacio de realización de una persona, y reconoció que ser considerada como la cuarta mujer más poderosa del mundo, como lo hizo la revista Forbes, pues ¿qué es? Es un símbolo, no es algo personal. Por eso llegamos todas, dijo.
Ahora, no se debe quedar solo en el símbolo, en la protección de los derechos de las mujeres. Tenemos, como ya lo hicimos, pues llevamos a las mujeres a la Constitución. Por eso es no solo que llegue una mujer, sino qué significa también en la protección de los derechos de las mujeres.
Bueno, esto parte de lo que sucedió en la conferencia mañanera. Más adelante seguimos con la agenda de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. En el Palacio Nacional se llevó a cabo la 115 Asamblea General Ordinaria del IMSS. Le tengo los detalles más adelante. Antes voy con mi compañera Maru Rojas, porque el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió a la Cámara de Diputados para pues despedirse de los representantes populares. Ahí, Maru Rojas, tú ahí andabas. ¿Te pudiste despedir de Ken Salazar?
Fíjate que fue muy breve, no le permitieron preguntas con los medios de comunicación. Él sí quería, él le encantan los medios, siempre ha sido muy atento. Y solo se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, con Ricardo Monreal, porque pues hoy no hay actividad en San Lázaro. Él dijo que somos los socios número uno en la historia del mundo en temas comerciales gracias al T-MEC, que el reto en el que más se ha avanzado por esta asociación, dijo, es la migración. Soluciones que requieren la cooperación de los dos países y otros países también en el hemisferio del oeste. En seguridad, que es un reto difícil, que se va avanzando, no se ha superado. Sabemos que se tiene que hacer muchísimo más trabajo. Relató, bueno, hablando del anfitrión, que Zacatecas es un lugar de herencia mundial que debiera ser reconocido a ese nivel. Y bueno, pues también adelantó que en 7 de enero deja la embajada y que se queda un encargado de despacho, Mark Johnson. Esto dijo de él.
Después de que me vaya el 7 de enero con Mark Johnson, Mark tiene ya va a cumplir 32 años de servicio y por todo el mundo. Es su segunda vez acá en México. Ha trabajado en El Salvador y por todo el hemisferio del oeste y por todo el mundo. Ha viajado a lugares como Israel, Afganistán, donde quiera. Entonces, el encargado y con 3.300 empleados, el trabajo seguirá.
Ricardo Monreal le deseó suerte en el futuro. Expresó que con el embajador tuvo una relación siempre respetuosa, amable, amigable, que es buen embajador, buen coordinador, buen enlace, pero sobre todo buen amigo. Así lo dijo.
La mayor parte de sus acciones fue muy respetuoso de México.
Uno de los mejores embajadores.
Para mí en lo personal, fue un buen embajador, además de buen amigo.
Juan, pues mi reporte.
Muchísimas gracias, Maru. Te mando un abrazo. Qué lástima que no te pudiste despedir personalmente del embajador Ken Salazar. Le hubieras pedido un sombrero de recuerdo. Pues ya ves que siempre los traía. Y a ver cómo nos va con Ronald Johnson, ¿no? Quien es el designado para ser el próximo embajador de Estados Unidos en México. Trabajó para la CIA, fue embajador de Estados Unidos en El Salvador. Boina verde de la Armada de los Estados Unidos. En fin, Maru, te mando un abrazo fuerte.
Estamos pendientes.
No se vaya, regresamos y le voy a explicar por qué los vapeadores sí hacen mucho daño.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, encabezó la 115 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recordó las prioridades del instituto, los derechos de los trabajadores, el IMSS Bienestar, los centros de cuidado infantil y programas de salud casa por casa. Ahí estuvo mi compañero Israel Aldave, con quien me enlazo. ¿Cómo estás, Israel? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, Juan, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes, un gusto saludarte, también por supuesto a tu amable auditorio. Fue en el patio central del Palacio Nacional, Juan, en donde, como tú muy bien lo señalabas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó esta 115 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. Reiteró, Juan, que su gobierno trabaja día con día para poder alcanzar este sistema universal de salud, que brinde atención de calidad a los mexicanos que así lo necesitan, sin importar sean o no derechohabientes de la seguridad social. Dijo que se va a continuar con el incremento al salario mínimo en el 2025, que será del 12%, y se avanza también en el otorgamiento de seguridad social para aquellos que hoy no cuentan con ella, así como con el impulso a las instituciones públicas como el IMSS Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE.
Vamos a escuchar.
Eso significa que tenemos que avanzar en que no haya ningún rezago, que podamos atender a las y los trabajadores de manera adecuada, en tiempo y en forma. Que siempre haya medicamentos en los centros de salud.
Allí está, Juan, es lo que dice la presidenta de la República, que se avance justamente en una mejor atención de salud para todos los mexicanos. Por su parte, el director general del Seguro Social, Zoe Robledo, quien rindió justamente su informe de labores 2023-2024 y puso sobre la mesa de la discusión el plan de actividades 2024-2025, dijo que el instituto es de apertura al registro histórico de 22.643.638 trabajadores asegurados, incluidos personas trabajadoras independientes y del hogar, así como atención a 77.3 millones de personas y 8.2 millones que en el 2019. Dijo que el IMSS, Juan, da con un servicio actualizado porque se mantiene a la vanguardia tecnológica con el expediente clínico electrónico que tiene registrado a más de 54 millones de expedientes. De igual manera detalló que antes de que concluya este año, es decir, en los próximos días, se van a abrir distintos hospitales como el regional de Ciudad Juárez, Chihuahua. También se van a concluir los hospitales de Ensenada, Baja California, de Tuxtla Gutiérrez, de Ciudad del Carmen, Campeche, de Navojoa, Sonora, de Guanajuato y Yucatán y de Hidalgo.
Escribir presidenta con A, doctora con A, ingeniera con A. Presidenta, en esta extraordinaria oportunidad que me ha dado de continuar al frente del IMSS en el segundo piso de la Cuarta Transformación, vamos a hacerlo. Vamos a escribir la historia del IMSS con A. IMSS con A de apertura.
Pues sí, Juan, dijo Zoe Robledo que su objetivo también es trabajar en 13 vertientes en este año que inicia. Trato, tiempo y abasto. Trato de dar una mejor atención de calidad a las personas que así lo necesiten. El tiempo, reducir justamente los tiempos de espera para poder recibir consultas especializadas y sobre todo garantizar el abasto de medicamentos en todos y en cada una de las unidades de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se detalló, Juan, que se avanza tal y como lo han planeado justamente en la universalización de estos sistemas de salud para brindar atención de calidad a todos los mexicanos que así lo requieran.
Pues Israel, muchas gracias por el reporte. Te mando un abrazo y estamos pendientes.
A tus órdenes, como siempre. Muy buenas tardes, Juan.
Pues ahí lo tiene usted, la 115 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por cierto, y ya que estamos hablando de salud, no se crea que no vamos a tocar aquí el importantísimo tema de los vapeadores. Sobre este tema, hoy en la mañana, por cierto, recordando que el Congreso aprobó su prohibición, la prohibición de su venta y distribución. No se va a castigar a alguna persona que tenga un vapeador en su poder y que lo utilice. Eso debe de quedar muy claro. Ahí, Armida Zúñiga, comisionada de la COFEPRIS, informó que en un estudio realizado por la COFEPRIS en el año 2022 a los vapeadores, se identificó que contienen más de 30 sustancias no declaradas y las cuales son tóxicas para el ser humano. Está el dimetil éter, que se utiliza como disolvente, como productos de limpieza. En fin, escuche usted.
Lo que tenemos en nuestras manos no es un tema menor, es la salud de nuestra población y es la salud, reitero, de nuestros niños y nuestros jóvenes, ya que diversas encuestas relacionadas con la exposición a este tipo de sustancias demuestran que son cada vez más accesibles para los niños. No son productos inocuos, es decir, son productos que van a causar a mediano o largo plazo un daño a la salud.
La presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañana le pide a los jóvenes de nuestro país que no vapen.
Pero es un mensaje muy claro de que a todos los jóvenes, las y los jóvenes, adolescentes que usan los vapeadores, vean nada más las sustancias que tiene. Es que el efecto de la utilización de vapeadores, pues es, parece que es menor que el cigarro. Y resulta que hay sustancias que hacen muchísimo daño a la salud.
O sea, el daño que hace el cigarrillo normal, que es muchísimo, no es excluyente de que el vapeador hace mucho daño. Me decía por ahí una tía el otro día, mijito, no te preocupes, el vapeador, no estoy fumando. Le digo, sí, tía, estás fumando y te hace igual o más daño que el cigarrillo. Contienen, ya lo dieron a conocer, al menos 30 sustancias muy dañinas para el organismo. Por eso se aprueba una ley para prohibir su venta y su distribución. Agradezco muchísimo al doctor Juan Sincer Sierra, médico oncólogo que nos acompaña aquí esta tarde, justo para hablar de los vapeadores. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte.
Igualmente, muchas gracias, Juan Alberto. Es un tema muy importante sobre el que vale la pena hacer algunas reflexiones.
Y justo eso, doctor Juan Sincer, las reflexiones, porque hay muchas personas que lo utilizan creyendo que no les hace daño y hay mucha molestia porque se haya prohibido su distribución y su comercialización. ¿Qué tanto daño nos hace al organismo el estar vapeando, doctor? Que además muchos chavos lo están haciendo, lamentablemente.
Mira, ha pululado en el medio ambiente la idea de que los vapeadores son menos tóxicos, de que son 95% menos tóxicos que el cigarro. Ese es un número totalmente arbitrario. No hay ninguna prueba de ello, pero vamos a suponer que así fuera. Ese 5% puede ser terrible, porque es un 5% de sustancias muy tóxicas. Y es que a veces una mínima cantidad de algo puede tener un impacto biológico importante. ¿Cuál es la concentración de muchos de los medicamentos que se toman? Microgramos, y eso puede tener un efecto muy importante. Entonces, se ha engañado a la sociedad, particularmente a los jóvenes, haciéndoles creer que ya se va a acabar el humo en el ambiente, que ya no va a haber cigarros, una sociedad libre del tabaco, sustituyéndola por algo que les quieren vender la idea de que es inocuo y de ninguna manera. Como decía la presidenta en la mañana, esto tiene muchas sustancias sólidas, o sea, no es un vapor. Entonces, hay varios términos que es importante tener presente que son un engaño. Vapor es exclusivamente agua, pero esto contiene partículas sólidas, entonces es un aerosol. Contiene muchas sustancias tóxicas, tanto de lo que es la nicotina, carcinógenos, como inclusive los solventes y los saborizantes. Los saborizantes por sí solos pueden ser muy tóxicos, sobre todo algunos de frutas como la cereza, pueden producir daño pulmonar importante. Ahora, concretamente sobre el daño, obviamente hay mucha más información relacionada con el daño secundario al cigarro convencional, porque hace muchos años ha ido registrando esto, digo, ya son literalmente 100 años, y los estudios más importantes ya tienen como 70, 80. Pero lo crónico, cuando se quiere comparar con el cigarro, obviamente no tiene mucha información y la gente dice es que no sabemos, pero en lo agudo, inclusive puede ser más tóxico que el cigarro. Poco antes de la pandemia, y la pandemia hizo que la atención se distrajera, había una epidemia de daño pulmonar agudo secundario a los vapeadores, lo que se llamaba EVALI, del inglés. Y ese es un daño agudo que en mucha gente, hubo varios, muchísimos muertos en Estados Unidos. ¿Qué sucede? La mayor parte de los daños secundarios al tabaquismo convencional rara vez se ven antes de los 25 o 30 años. Por eso a esa edad mucha gente ni siquiera piensa en dejar de fumar porque se siente bien. Pero el daño agudo secundario a los vapeadores se registró de manera masiva en menores de 18 años inclusive, cuando teóricamente este es un producto diseñado maquiavélicamente, yo creo, para que dejaran de fumar los que no podían dejar de fumar de otra manera. Estrictamente hablando, quien sustituye el tabaco convencional por un vapeador puede ser que le haga menos daño, pero desde el punto de vista de salud pública, el vapeador claramente hace más daño, porque además lo están utilizando muchos jóvenes que nunca habían fumado, y es la vía de entrada a la nicotina. Por un lado, van a seguir fumando lo que encuentren porque se hacen adictos fácilmente, además del daño que les causa. Uno de los puntos, porque la gente cree que esto es simple, lo que contiene es simplemente nicotina y con eso, doctor, satisfacen su adicción.
Nos sí. Cae la pausa. ¿Estás en posibilidad de regresar y seguir hablando de esto de ya?
Ok.
Gracias, sí. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros y gracias al doctor Juan Sincer Sierra, médico oncólogo. Juan, una disculpa, doctor, nos agarró el corte, pero nos estabas dando a conocer pues las implicaciones de utilizar estos vapeadores y con ello el daño que genera en la salud, en el organismo. Doctor, ¿consideras que esta prohibición de venta y de distribución va a poder ayudar en un tema de salud pública como es el consumo de estos dispositivos?
Mira, probablemente no. Y lo que sucede es que lo que se tiene que hacer con los cigarros y con los vapeadores es regularlos, es considerarlos un producto más del tabaco y proteger a la población de espacios 100% libres de su uso, no vendérselo a menores, o sea, que se someta a la misma regulación de los cigarros. Ahora, lo que se está satanizando más es la venta, pero no el uso, el consumo. Que es el que realmente hace daño. Si se prohíbe la venta, va a haber mercado negro. Desafortunadamente, esa es la realidad. Y además, va a ser todo más complicado. Entonces, lo que se tiene que hacer es proteger a la población, porque además el contenido de nicotina de los vapeadores puede ser hasta 2 y 3 veces más alto que el del cigarro. Entonces, ese aerosol en el medio ambiente contribuye a que quienes no fuman, sobre todo jóvenes que están alrededor, se hagan fácilmente adictos a la nicotina. Entonces, el problema es que cuando los problemas de salud se politizan, las medidas y las decisiones que se toman no son proporcionales al daño ni a la mejor solución posible. Aquí lo que se tiene que hacer es regularlo, como los productos del cigarro. Publicidad, venta, no elevarlo a nivel constitucional. Eso genera además enojo, inconformidad legítima porque son medidas desproporcionales. Hay que ver esto de manera equilibrada. Y en ese sentido, no sé cuál va a ser el desarrollo de esto. Dudo que vaya a reducirse el consumo porque el mercado negro desafortunadamente va a ser muy amplio. Yo he trabajado en el control del tabaquismo. Tengo un libro publicado que precisamente se llama Del cigarro al vapeador, hablando de los daños que hace y que la sociedad haga conciencia de cómo la industria tabacalera ha engañado de muchas formas. Simplemente hay que verlo. Los primeros cigarros electrónicos tenían la forma de un cigarro convencional. Ahora son como un USB. Lo lógico es que la gente piense que eso no es cigarro, que eso no hace daño y que eso es algo totalmente diferente cuando es algo que es exactamente lo mismo. Entonces ha vivido muy engañada la población. Y obviamente con esto esclavizan a muchos para que consuman cualquier tipo de tabaco posteriormente, porque los vapeadores son más caros que los cigarros convencionales. Sí. Pero no se ha acabado el tabaquismo, no se ha acabado el humo. Estos eslogans de la industria tabacalera de que se acabó el tabaquismo son mentiras, son engaño y la gente se los cree. Entonces hay que hacer conciencia de ello para que sean conscientes del daño que está causando. Y aquí muchos van a decir, bueno, tenerlos, usarlos no es problema. Y es ahí a donde se debe de aplicar la ley y a donde debe haber una supervisión estricta en que no se utilice. Si cuando menos no se utilizan en lugares cerrados, que es a donde se utilizan muchísimo, se gana mucho para la población. Es como otras drogas o como otras sustancias. Pues hombre, finalmente la gente es libre. La gente puede beber, la gente puede hacer muchas cosas mientras no le haga daño a nadie, mientras lo haga en privado. Eso se tiene que hacer con los vapeadores, que en algunos lugares, en algunas fiestas, en algunos antros, es una cosa impresionante. Eso es lo que se tiene que regular principalmente.
Pues Juan, sí. No, perdón, adelante. Sí.
No, eso. Sí. Digo, creo que es el mensaje más importante para que no se confunda la gente.
Y sin duda alguna un reto que tendrá la autoridad de trabajar para evitar ese mercado negro de vapeadores que puede ser muy oneroso y llevar esta iniciativa a que no tenga el resultado esperado, que es el de inhibir el consumo de estos dispositivos que tanto daño hacen al organismo, igual o más que el cigarro convencional de tabaco. Pues Juan Sincer, doctor, sí, oncólogo, te mando un abrazo, muy agradecido de que nos hayas acompañado honrando este espacio.
No, muchísimas gracias, Juan Alberto, y muchos saludos.
Muchos saludos. Gracias.
Ándale, gracias. Nos vemos. Dios.
Al médico oncólogo, al doctor Juan Sincer Sierra, una eminencia, sin duda alguna. Y nos vamos con otros temas, temas de la capital del país. Laura Cardoso, te saludo con mucho gusto. Habrá multas a la empresa china que hace los trabajos de rehabilitación de la línea 1 del metro. ¿Por qué, Laura? Voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? Esta advertencia hoy la hizo Clara Brugada. 1.500 millones de pesos a ese consorcio chino que realiza las obras de la línea 1 del metro debido a retrasos con estos trabajos que debieron terminar en agosto de 2023. Hoy la jefa de gobierno también ha confirmado que solicitó al Congreso de la Ciudad de México ampliar un año más estas obras, Juan, porque aún no se concluye la conexión con el Tren México-Toluca y también por este retraso de los proveedores. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Y las penalizaciones están alrededor de 1.500 millones de pesos que se tienen con respecto a los no cumplimientos del proveedor que se tiene contratado.
Juan, los retrasos en estas obras son en el tramo que está actualmente en reparaciones de Salto del Agua a Observatorio y que de acuerdo al calendario de obras estaría listo en agosto de 2023 y después se pospuso hasta antes de que concluyera la gestión de Martí Batres. Sin embargo, no es así, así es que por eso va a haber estas multas al consorcio chino.
Pues ahí está, estaremos pendientes de estas multas, pero sobre todo que se lleve a cabo el trabajo de manera adecuada y en el menor tiempo posible. Oye, en un tema más amable de la capital del país, querida Laura Cardoso, pues todo listo en la Ciudad de México para las fiestas de fin de año y pues ya dieron a conocer cuáles son las actividades culturales que habrá en la capital, ¿no? Y recreativas. ¿Ya te apuntaste?
Así es, Juan. Sí, yo ya estoy lista, va a estar bien padre. Prepárate tu gorro de Santa porque pues ya está todo listo para festejar Navidad y Año Nuevo. El festejo va a iniciar el próximo martes en el Zócalo Capitalino Y va a continuar la noche de la última noche de 2024 con una fiesta amenizada con el sonido Polymarch. Así es que prepárate tus mejores pasos de High Energy porque promete ser una gran fiesta. Hoy la jefa de gobierno dio a conocer todas las actividades culturales y recreativas durante la temporada navideña, que incluye esa verbena de la que te hablo en el Zócalo, la presentación de 56 grupos musicales y, lo mejor, la instalación de 16 pistas de hielo, ahora una en cada alcaldía, porque dice Clara Brugada que antes estaba todo pensado para que estuviera ahí en el Zócalo y muchas personas no podían ir a divertirse. Ahora sí que los niños pueden ir a estas pistas. La lista está ahí justamente en el link del gobierno de la Ciudad de México, en la página del gobierno de Ciudad de México. Ahí está toda la lista de las pistas de hielo, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo hoy Clara Brugada.
Vamos a descentralizar las fiestas decembrina y vamos a instalar 16 pistas de hielo a lo largo y ancho de la ciudad, de entrada libre en la capital, ubicadas en lugares estratégicos de cada alcaldía, lugares en los que generalmente no llega el gobierno o los gobiernos a compartir eventos públicos y donde la población pueda disfrutarlo.
Laura, te estás riendo, Laura, ¿por qué te ríes? Laura Cardoso, se le cortó la comunicación, se ve que le contaron un chiste a Laura Cardoso y perdió la comunicación. Vamos a intentar restablecerla. Pues ahí tiene usted, habrá pistas de hielo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. ¿Y cómo ve Sofía Margarita, colaboradora de este espacio, analista política, vecina activa de Coyoacán? Qué gusto saludarte como cada viernes. Ahí está parte de las actividades recreativas en Navidad en la Ciudad de México. Pero cancelaron un desfile de una empresa refresquera que iba a haber. Yo no supe bien por qué cancelaron este desfile. Ay, finalmente a los niños les gustan los desfiles, ¿no?
O sea, a los niños les gustan los desfiles, pero también hay que dejar de promover que los niños tomen tanta azúcar.
Oye, entonces, bueno, pero el desfile no les da. Es un desfile, ¿no? No es muy progre.
Yo creo que hay que preguntarle a Beca Duncan por qué se canceló ese desfile.
Pero te lo estoy preguntando.
Es que no sé, la verdad, no tengo idea de por qué lo cancelaron. Lo apoyo. Ajá. Apoyo la moción.
¿Y eso por?
Pues porque creo que... No, creo que hay cosas que no le aportan. Me parece, por ejemplo, mucho más padre que te inviten en Navidad a usar la pista de hielo.
Sí.
A que hagas un poquito de ejercicio. A que...
Un desfile. ¿Qué te quita? ¿Qué te quita el desfile?
¿Qué te pone?
Pues un rato de diversión. Y
pero
de ver,
pues te están dando otras opciones de diversión. Pero posada, no pastorela, la pastorela de Tepozotlán.
Que ay, pero llegar es una bronca, un ciudad. Abrazo a Chequi Saldívar, que gracias a ella existe. Pero llegar a la pastorela de Tepozotlán necesita salir con un día de anticipación.
En burro.
Mucho frío, pues es una belleza esa
es
pastorela.
Es bellísima. Oye, y hablando de cultura.
Sí, sí, pero sí.
Yo traigo hoy un tema que es una, creo que una buena noticia, una suerte de victoria pírrica.
A ver.
Pero bueno, como todo el mundo sabe, esta semana se aprobó el presupuesto federal para todo el país.
El paquete económico. 2025.
El paquete económico. El gasto. ¿En qué nos vamos a gastar nuestros impuestos? Y había un tema complicado porque cuando lo anunciaron originalmente llegó a la Cámara de Diputados, el presupuesto de cultura venía muy recortado. Entonces, de 12 mil millones de pesos, que era la propuesta más o menos en la que aterrizaba ese presupuesto, esta semana, ya en la votación final, cuando hicieron los ajustes, afortunadamente esta es la primera vez que pasa, yo creo que desde hace más o menos 8 años, hay un cambio al presupuesto de cultura, se escuchó a la comunidad y se le sube pues un poquito, tampoco es muchísimo, pero son 3 mil millones de pesos. ¿Por qué es esto?
Sí, es un chorro.
Es, o sea, es un chorro, pero ¿por qué creo que es una victoria pírrica? A ver, hay que festejarlo, o sea, evidentemente de lo perdido lo ganado, pero la recomendación mundial es que los países le destinen aproximadamente el 1% de su presupuesto a la cultura, más o menos, ¿no? Porque la cultura además al final pues es una cosa que suma, o sea, claro que tenemos que gastar en seguridad, en salud, en educación, pero la cultura es una de esas cosas que se puede meter en un montón de todas esas agendas, pues de manera tal que tengamos mucho más accesibilidad, digamos, a los temas que nos interesan. Entonces, creo que no es una cosa menor el presupuesto cultural. Si la recomendación es el 1%, ¿ok? Este año, con todo y ese aumento, estamos en el punto 14. No llegamos ni al punto 2% del presupuesto destinado a cultura. Uh-huh. Entonces, estamos muy, muy lejos. La última vez que, bueno, ni siquiera llegamos a la mitad, llegamos al punto 41 en el 2013, con 37 mil millones de pesos, ¿ok?
Sí, que desde además entonces, se gastaban discrecionalmente en cosas que la verdad pues no valían la pena, porque se gastaban millones de pesos en una ópera que nada más daba dos funciones en Bellas Artes.
De acuerdo, pero entonces no recortas las cantidades, lo que haces ajustes en los gastos. Porque, a ver, ¿en qué se gasta ese presupuesto? Uh-huh. Desafortunadamente, el 80% más o menos es sueldos.
¿Te acuerdas cuánto costó aquella ópera de Sergio Vela en Bellas Artes, Tristán e Isolda, que tuvo dos funciones?
No tengo idea.
De aquel entonces, 5 millones de pesos para que fueran sus cuates a verla. Bueno, estaba Fernando Fernández, toda esa bolita de los encopetados en el Palacio de Bellas Artes tomando Cosmopolitan. Ese dinero se tuvo que haber ido a un museo.
No, de la misma manera que ahorita se usó un museo para hacer una boda cuando eso no se debe de usar.
Sí, pero tuvo consecuencias y eso es totalmente reprobable, pero tuvo consecuencias.
Estamos gastando nuestro presupuesto. Honestamente, yo creo que no se vale cuestionar el presupuesto de cultura porque alguien tomó una mala decisión de gastarse 5 millones de pesos en una ópera en la que no debían. Porque entre las muchas cosas que hace el presupuesto de cultura, por ejemplo, es cuidar nuestro patrimonio. El INAH, o sea, todo el presupuesto para cuidar nuestras pirámides, etcétera, que muchas de ellas son autosustentables, afortunadamente, por el turismo que reciben, pero muchas no, uh-huh, sale de ese presupuesto. Todo lo que tiene que ver con formación, o sea, la Esmeralda, todas las escuelas culturales alrededor del país, en Silao, en Guanajuato, etcétera, salen de ese presupuesto.
Por eso los 3 mil millones de pesos adicionales están dedicados a la renovación de escuelas de educación artística y cultural.
Correcto, justo por eso. Correcto, pero seguimos cortos. O sea, a lo que voy es, está muy bien, qué bueno que ajustamos. Yo creo que la comunidad cultural tendría que ponerse las pilas para no esperar a que llegue la noticia del presupuesto en septiembre del año que viene, sino empezar a pensar justamente cómo proponer un aumento digno, claro, a qué se tendría que ir, irlo platicando con antelación. Uh-huh. Yo creo que tendríamos que platicar, y aquí te dejo como una semilla para después irla como estudiando mejor, a ver cómo crece, pero de platicar de una canasta básica de cultura. Uh-huh. O sea, realmente, ¿qué es a lo que le alcanza hoy por hoy a una persona con el sueldo mínimo, digamos, con el salario mínimo en cuestiones culturales?
Sí, porque es un derecho a la cultura, no, claro, tiene que ser una mercancía.
Claro, y ojo, afortunadamente tenemos mucha infraestructura gratuita, los museos tienen días gratuitos, uh-huh, hay mucha descuentitis, ¿no? Eso está bien, aunque no lo acaba de cubrir, pero también tenemos que contemporaneizar la oferta cultural, ¿no? O sea, ¿qué onda con las plataformas de oferta de entretenimiento? Uh-huh. O sea, no solamente podemos pretender que la gente...
¿Sabes dónde? La difusión, porque luego llevan a cabo, uh-huh, una enorme cantidad de actividades culturales. Y cuando nos referimos a la cultura, no solo son las bellas artes, sino es toda la expresión cultural, toda la representación de significados.
Arte urbano.
No hablan, no dicen, no fomentan el que vayamos a través de publicar dónde, cuándo y cómo se llevan a cabo las actividades.
Correcto.
Un reto de comunicación social, sin duda alguna, por parte de los hacedores de cultura. Que luego ni entrevista dan, ¿eh? Y uno los invita para difundir sus espectáculos.
A ver, yo te agregaría dos cosas.
Y hasta
cosas
parece que, se les que nos están haciendo el favor. Nos queda un minuto y medio.
Ok, difusión cultural. Temas de Fonart, porque las artesanías también están en esta bolsa. Entonces, ¿cómo apoyamos la artesanía? Y yo creo que tendríamos que proponer que prontamente podamos generar un fondo de aplicación a fondo perdido para que los recintos culturales de todos tipos, uh-huh, se vuelvan lo más accesibles posibles para todas las personas. Uh-huh. Entonces, personas con discapacidad motriz, personas sordas. O sea, ¿cómo hacemos que la cultura se vuelva cada vez más accesible, que no esté centralizada en la Ciudad de México nada más?
Y divertida también,
claro,
¿no?
Claro, bueno, pero eso... A ver, eso ya es una cosa de las generaciones. No, yo tampoco creo que son las bellas artes. Creo que el arte urbano es bien importante.
Claro.
Creo que las fiestas
tradicionales. Los sonideros, el meter sonideros ha sido una cosa maravillosa.
Totalmente.
Cultura pura nuestra.
Totalmente.
Sí.
Entonces sí creo que tenemos retos, que vayamos discutiéndolos el año que viene para que no nos agarre con la mano en la puerta el presupuesto 2026 y que logremos pues un aumento que realmente sea considerable y que, uh-huh, no nos confiemos con el punto 14, que yo creo que está lejos de eso. De mi parte, creo que decir que el Movimiento Ciudadano hemos hecho un esfuerzo por escuchar a las comunidades culturales y trabajar del brazo con ellos. Lo vamos a seguir haciendo, uh-huh, y ojalá eso se transforme en un 2025 muy cultural, pero un 2026 muy afortunado para las personas de la cultura.
Nos vamos a una pausa. No te vayas, Sofía Margarita, porque más adelante viene Poncho Gutiérrez de Reforma,
sí,
y te quiero preguntar si consideras que el reggaetón es arte. Volvemos, no se vayan.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Viernes de preposada, de fiesta de la oficina, mucho tráfico en la capital, un día de por sí complicado, al que se le ha sumado, entre otras cosas, un paro por completo los dos sentidos de periférico desde la 1:36 de la tarde hasta las 16 horas. A la altura de Santa Teresa estuvo bloqueado periférico. Había personas que solicitaban la liberación de un joven detenido porque argumentaban que fue detenido pues de manera arbitraria, ya que presuntamente no habría cometido ningún delito. Esta información se la amplió más adelante, pero después de esto, ¿cómo sigue avanzando el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su preposada, oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo, considera la afectación en las inmediaciones del Teatro Metropolitano, ubicado en la calle de Independencia número 90, Alcaldía Cuauhtémoc, por evento a las 21 horas, alternativas viales, la Avenida Hidalgo, artículo 123, y eje 1 Poniente. Por otro lado, se prevé también la afectación vehicular en las inmediaciones de la Arena México, ubicada en Doctor La Vista, número 189, Colonia de Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, alternativas viales, eje central Lázaro Cárdenas, Paso de la Reforma y Avenida de los Insurgentes. En otro punto, también consideran la afectación vehicular en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros, Alcaldía Iztacalco, por evento a las 20:30 horas. Las alternativas son la calzada Ignacio Zaragoza, eje 4 Oriente, Avenida T y Plutarco Elías Calles. Y finalmente le recuerdo que el domingo 15 de diciembre a las 8:30 horas la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizará el desfile del Día del Policía, que iniciará en Avenida Juárez, alto del Hemiciclo Juárez, y finalizará en Paso de la Reforma y Avenida de los Insurgentes, por lo cual se verá afectada la circulación en su recorrido, así es que consulten rutas y alternativas viales para que puedan llegar a su destino. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de regreso, oficial García, que tengas una excelente tarde y muy buen fin de semana. Muchas gracias por tu reporte. Y bueno, le digo, el bloqueo allá en periférico se levantó a las 16 horas, pero ¿qué hay detrás de este bloqueo? ¿Por qué bloquearon los dos sentidos de periférico? Lisbeth Hernández, como siempre, qué gusto saludarte, me enlazo contigo. ¿Qué pasó? Un joven detenido, salieron pues ahora sí que al paro sus familiares y amigos.
Así es, Juan, muy buenas noches, me da gusto también saludarte. Pues efectivamente, familiares y amigos de este joven, Alex Daniel, decidieron bloquear por alrededor de 3 horas el periférico sur en ambos sentidos, desquiciaron por supuesto la circulación en la zona, incluso después de que se retiraron los manifestantes, el rezago vehicular era todavía tal que seguía la circulación bastante, bastante complicada, y bueno, duraron ahí un par de horas, como te comento, finalmente se retiraron, pero bueno, el caos todavía siguió unas horas al menos, así que bueno, así las condiciones para esta tarde de viernes. Obviamente para ese momento ya está libre la circulación, pero bueno, pues imagínate, si a eso le sumamos el tráfico de diciembre, pues los bloqueos que nos faltan aumentan todavía más el tráfico en la Ciudad de México en este viernes, no, un poco caótico de vialidad.
Terrible, Lisbeth Hernández. En más información de la capital, detenido uno de los presuntos responsables del homicidio de la abogada Auralia Pérez, ocurrió el 17 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc.
Así es, Juan, efectivamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer mediante un comunicado que pues fue detenido un joven de 22 años. Un joven de 22 años es identificado como el coautor de este feminicidio, de este ataque directo a tiros en el que murió la abogada Auralia Pérez Garduño el pasado 17 de octubre en el viaducto a la altura de la colonia Roma Sur en la alcaldía Cuauhtémoc. Con esto ya suman 3 detenidos, es decir, se suma a 2 más que ya había que ya habían caído, que ya habían sido capturados por las autoridades. Bueno, este ya es el tercer detenido por el feminicidio de la abogada, que pues paradójicamente pues ella peleaba o luchaba porque las fiscalías el personal se especializara justamente en este delito, para atender este delito. Y bueno, lamentablemente ella fue una víctima más.
Ahí está,
de un feminicidio.
Detenido Lisbeth Hernández. Gracias por tu reporte. Abrazo y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Juan Antonio Jiménez, compañero, qué gusto saludarte. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, la capital del país, detuvieron a una influencer. Juan Antonio, tú nos tienes el reporte.
Así es, se cumplimentó una orden de captura en contra de Luz Aurora Sánchez, mejor conocida como La Romsa, quien acusan por el delito de desaparición forzada. La mujer fue interceptada por agentes de la Policía de Investigación cuando se encontraba en una escuela de belleza en la alcaldía Iztacalco. Cabe destacar que al lugar arribaron elementos de seguridad con una orden de aprehensión en su contra tras ser acusada de poner a un hombre para que lo desaparecieran. Hay que destacar que también esta mujer defraudaba de la mano de la banda criminal de los Soto Jiménez, dedicada a la compra fraudulenta de automóviles de lujo. Será puesta en breve ante el juez que la requiere, localizado en el penal de Santa Marta, Catitla, y en las próximas horas se va a definir su situación jurídica. Por otra parte, Juan, también te comento que un juez de control del Tribunal Superior de Justicia dictó auto de vinculación a proceso en contra de Gabriela N. por el delito de homicidio culposo en agravio de un repartidor por aplicación con el que colisionó en la zona de Santa Fe, lo que ocasionó la muerte del motociclista. El Ministerio Público acreditó la posible participación de la conductora en el percance que le arrebató la vida a Daniel Tadeo, de 29 años. El juzgador otorgó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, cuyo proceso esta joven mujer de 19 años lo va a seguir en libertad. La autoridad le impuso como medida cautelar la presentación periódica mensual ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, así como una garantía económica de 100,000 pesos y la entrega del pasaporte. Además, le impuso la prohibición de acercarse a familiares de la víctima y los lugares que frecuentan, así como la de no conducir vehículo alguno durante los 2 meses de esta investigación complementaria, de tal modo que la conductora va a llevar el proceso en libertad, pero no podrá salir ni del país, es más, ni de la zona metropolitana. Este caso fue, Juan, para que todos los amigos recuerden, por el cual estuvo cerrada parte de lo que son la zona aquí en la colonia de los Doctores, donde se encuentra la Fiscalía Capitalina. Prácticamente fueron 3 días que mantuvieron cerrada esta vialidad para exigir que hubiera, pues, justicia, y ahora pues ya se llevó esta audiencia inicial, en donde pues se comprobó que esta joven no iba ni con alcohol, no iba drogada, y que todo se trató de un accidente, un muy lamentable accidente automovilístico en donde una persona pierde la vida, Juan.
Pues estaremos pendientes, Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias por tu reporte. Y ahí está esta detención que mencionabas hace unos minutos de la Romsa, acusada de desaparición forzada, presuntamente integrante de la banda de los Soto Jiménez. Hay que estar pendientes. Te mando un abrazo, nos escuchamos mañana.
Claro que sí, con todo gusto.
Mañana tempranito, Juan Antonio Jiménez. Muchísimas gracias, abrazo fuerte.
Gracias, buenas noches ya.
Y de la Ciudad de México nos vamos hasta la península de Yucatán, donde en Valladolid la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, hizo entrega de títulos profesionales a estudiantes egresados de universidades. Allá está mi compañero Enrique Hernández. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, muy buenas tardes. Te saludo con gusto. En Valladolid, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió y entregó títulos profesionales a 117 jóvenes ante familiares y autoridades de la entidad. Sheinbaum Pardo, Juan, criticó que durante las administraciones neoliberales se puso en crisis la formación de profesionistas, pues en su intento de privatizar la educación solo se generaron rezagos de nuevos profesionales. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum, quien justamente ella destaca el esfuerzo colectivo y el derecho a la educación. Vamos a escucharla.
El esfuerzo personal siempre es importante, el que pongamos nuestra vida, nuestro esfuerzo para poder obtener un título. Siempre es importante el esfuerzo que cada uno de nosotros ponemos.
Y es que también dejó en claro que las universidades para el bienestar Benito Juárez no son universidades de segunda. Hoy por hoy cobran mayor importancia, pues a nivel nacional ya son 85,000 alumnos quienes integran las aulas de estas universidades para el bienestar, por lo que ello es un sinónimo de que la educación debe ser un derecho. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Y la cuarta transformación recupera la esencia de la educación pública como un derecho. Uno, a mí no me gusta mucho hablar de oportunidades.
Bueno, y en este evento, el secretario de Educación, Mario Delgado, dejó en claro que a partir del próximo año, por instrucciones de la presidenta, bueno, estos recién egresados también podrán buscar plazas educativas a nivel nacional. Finalmente, Claudia Sheinbaum pidió a los familiares valorar y reconocer el esfuerzo de sus hijos que han concluido su carrera, que por cierto, Juan, ya es la sexta generación. Vamos a escuchar a la presidenta.
A sus padres, a sus madres, siéntanse orgullosos de sus hijos, de sus hijas, y que sepan que el día de hoy estamos formando con esta institución grandes mexicanos y mexicanas. Estamos transformando la vida pública de nuestro país con la educación como parte esencial de la transformación. Muchas gracias a todos y a todas.
Bueno, Juan, pues ahí el reporte desde aquí, desde Valladolid, que tenemos para ustedes. Juan.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández, desde Valladolid. ¿Cómo fue recibida la presidenta allá en Yucatán, en Valladolid? Fíjate que una vez me tocó, Enrique Hernández, hace más o menos un año, en época de precampañas, estar en Mérida, Yucatán, estando la hoy presidenta Claudia Sheinbaum allá, y era apoteótico el recibimiento que le dieron en la capital.
Sin duda alguna es importante porque, bueno, estos jóvenes son 117 y los familiares y bien la entidad también ha acogido muy bien a Claudia Sheinbaum, pues no solamente los aplausos, sino el reconocimiento que tienen de una científica, de una profesionista que está pues reconociendo justamente el trabajo de estos jóvenes, que digan las universidades para el bienestar, están cobrando fuerza importante y por ello la presencia de la presidenta hoy por hoy, sin duda alguna, es importante, se destaca entre la sociedad yucateca, Juan.
Muchas gracias, Enrique Hernández, pues estamos pendientes, te mando un abrazo muy fuerte hasta allá, hasta Yucatán.
Igualmente, Juan, a la orden, buenas noches.
Muchísimas gracias. Y bueno, vamos con más información. Andrea Meraz, voy contigo. Parece que perdimos la comunicación con mi compañera Andrea Meraz. Si me pudieran decir en cabina con qué vamos. Sofía Margarita, regresamos contigo y bueno, seguimos
¿ya
hablando.
¿Vamos a hablar de reggaetón?
Oye, estábamos hablando justamente sobre el tema del incremento al presupuesto de cultura por 3,000 millones de pesos y hablábamos de que se necesita que se difunda la cultura y no solo las bellas artes, uh-huh. O sea, toda la representación de significados. Vamos a bajarle un poquito el ritmo a la información porque ahí está la pregunta, ¿el reggaetón es cultura?
100%.
Podrá ser viva una el cultura perreo. Muy mala, pero es cultura. No. ¿No? Finalmente está representando significados.
A mí no me parece
buena
muy
para
mala.
Ti, mala para mí. No vamos a coincidir en ello, a mí no me parece que sea un género musical, pero representa significados.
Yo creo que no solo representa significados, identifica toda una generación. Imagínate todas las morritas y los morritos que hoy, pues la verdad, a través del reggaetón festejan, se comunican. Claro que es una expresión cultural. A ver, y evidentemente, por ejemplo, estoy pensando ahorita que dices que a ti no te gusta, yo odio profundamente el como rock muy pesado, ¿no? El punk no es lo mío, el no es japonés, esas cosas, pero no puedo negar que son ejemplos brutales de culturas que en su momento necesitaron mucho de eso para expresarse, que hoy sigue habiendo, ¿no? Y yo creo que el reggaetón es un poco eso. Ahora, de eso a que haya reggaetón misógino y machista, etcétera, hay una línea fina. No significa que todo lo que produce el género me parece artístico y bellísimo. Y creo que criticar el contenido por el contenido... criticar el contenido por lo que implica de violencia es válido. Pero pues decir que la música no te gusta, pues ahora sí que en gusto se rompen géneros.
Sin duda alguna, Sofía Margarita, es cultura, es representación de significados y hay culturas pues que son deplorables, como la fiesta taurina, ¿no? En donde se tortura a
yo
un ser vivo.
Yo ahí justo no creo que sea arte.
Es cultura.
O sea, es cultura, pero es no cultura. Es arte. Bueno, ¿no?
Es o cultura. Sea... Está representando un significado, pero no necesariamente es... algo
de acuerdo,
bonito,
o sea,
algo.
Nomás pues es un sí, a ver, 100%, o sea, es una herencia cultural de una tradición española importante para ellos, ellas, sí. Pero la verdad es que a mí el hecho de que haya abusos de seres vivos como espectáculo, pues si ya prohibimos los circos con animales, ¿por qué seguimos teniendo toros?
Bueno, pues también seguimos teniendo algunos legisladores, ya que estás hablando de circos. Más adelante vamos con temas legislativos, por cierto. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias cerrando este, se están peleando esta pues semana ya de preposadas en la capital del país. Mucho tráfico, usted que nos está escuchando. La vialidad está complicadísima, entonces pues la recomendación es que tenga previsto una ruta alterna donde se dirija, donde posiblemente haya menos tráfico, pero sobre todo prudencia, no se enganche en los cerrones, en la calle, en las mentadas de madre. No lo va a llevar a ningún lado y mucho menos más rápido al que sea su destino. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos con más, estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se están peleando en el Congreso de la Unión. Se lo digo y va a decir, pues siempre. Pues sí, se pelean siempre, pero no del mismo partido, no del mismo movimiento. Adán Augusto López acusa una reducción en el Senado de la República y habla de presuntos contratos irregulares con Ricardo Monreal. Sara Pablo, ¿qué está pasando? Se están peleando.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Así es. Fíjate que en la tribuna del Senado de la República, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, pues dio a conocer de una reducción en el presupuesto del Senado. Un poco, tanto él como el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, lamentaron este recorte porque dijeron que, bueno, pues aprobó la Cámara de Diputados el presupuesto en la madrugada y de plano ya no se pudo hacer nada. El Senado con un presupuesto de más de 5,000 millones de pesos y que el recorte fue de 123 millones de pesos. Además, dijo Adán Augusto López Hernández, pues ahora hay que apretarse el cinturón y que por supuesto existe la voluntad de hacerlo porque se trata de destinar mayores recursos a los programas sociales. Pero dijo Adán Augusto López Hernández que hay por ahí negocios turbios, no señaló directamente por supuesto a Ricardo Monreal, solamente dijo que hay negocios en el pasado de turbios y que bueno, ya por ello ya se presentaron las demandas correspondientes. Dijo que se han encontrado contratos con inconsistencias, con irregularidades y puso dos ejemplos. Uno, para la administración del archivo histórico de la Cámara de Senadores con la empresa Full Service de México y otro para el mantenimiento de elevadores con la empresa Grupo Piazza, que presenta también algunas anomalías. Dijo que ya se presentaron las denuncias correspondientes. Vamos a escuchar parte de lo que señaló Adán Augusto López Hernández.
Del orden de los 5.207 millones de pesos. En la madrugada del día de ayer fue aprobado el presupuesto con un recorte a la previsión original de 123 millones de pesos.
Sara. Y bueno, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política que se hará una revisión minuciosa de todos los contratos en el Senado. Se le preguntó concretamente de cuándo son estos contratos. Dijo que vienen de pasadas administraciones y de mucho tiempo atrás y que también se van a revisar algunos contratos que tienen que ver con el servicio de resguardo parlamentario de los recintos del Senado y también del ballet parking que se utiliza en estas instalaciones, Juan.
Pues entonces, Sara Pablo, a ver, dime si entendí lo que está sucediendo en este momento en esta pugna entre pues la Cámara Alta y la Cámara Baja a través de Adán Augusto López, quien sin nombrarlo pues está señalando contratos irregulares o contratos turbios por parte de Ricardo Monreal en la legislatura anterior.
Bueno, se le pregunta, ¿desde cuándo vienen estos contratos? Y dice él, de larga data. Pero año con año se venían renovando un poco lo que ocurría con el outsourcing, que en estos días se regularizó ya a los trabajadores, es decir, no señala que fueron pues del periodo en el que estuvo como senador Ricardo Monreal, pero es un hecho que en ese periodo también pues se renovaron esos contratos, por lo menos.
Pues ahí está, sin dar su nombre, pero sí quién es el responsable. Si uno se pone a rascarle, pues saldría que Ricardo Monreal. ¿Quién contestó? Sara Pablo, muchísimas gracias por el reporte.
Muy buenas noches.
¿Quién ya respondió sobre este tema? Vamos a escuchar qué dice Ricardo Monreal, lo siguiente.
Durante el lapso de tiempo en el que me honré en presidir la Junta de Coordinación Política en el Senado, la institución fue sujeta a un riguroso escrutinio por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Contraloría Interna. Semestralmente solicité ampliar el programa de auditorías, en especial sobre las contrataciones de infraestructura tecnológica de la información y las de mayor relevancia de su monto contratado. Por lo que de septiembre del 2018 a diciembre del 2023 se realizaron 77 auditorías, en promedio de 13 por año. Asimismo, se revisaron todas las cuentas públicas del 2018 al 2022.
Y bueno, pues seguiremos pendientes, por supuesto, de este tema y pues de llamar la atención lo que se está dando a conocer, las declaraciones dentro del mismo movimiento. En fin, pues estaremos pendientes del jalón de riendas que se espera. Ambos. Vamos con otro tema. Me enlazo hasta el estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera, porque en el municipio de Nogales, mediante trabajos de inteligencia, elementos del ejército mexicano detuvieron un generador de violencia. Michelle Rivera, esto dentro de otros resultados que se dan en Sonora como parte de la estrategia de seguridad.
Es correcto, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Como bien mencionas, en Nogales, la frontera, mediante trabajos de inteligencia, elementos del ejército mexicano detuvieron a un hombre a bordo de un vehículo a quien le aseguraron diversas dosis de droga y dinero en efectivo. Juan, es importante mencionarte que esta frontera es pues monitoreada constantemente por las autoridades de todos los niveles de gobierno, sobre todo por los recientes aseguramientos de drogas que se dan. En Hermosillo, por otro lado, es importante, yo creo muy relevante, fue nota nacional, pero no, un poco se ha hablado de los resultados específicos que se obtuvo de este operativo el día de ayer, Juan, la operación limpieza que realizaron a varios centros comerciales de procedencia china específicamente, y es justamente en una acción encabezada por el gobierno de Sonora también y la Secretaría de Economía, pues en tres puntos con alto grado de contrabando en la ciudad, hay que decirlo, se logró el aseguramiento de más de 1,000,000 de artículos, entre productos textiles, juguetes, materiales de oficina y vapeadores también que fueron introducidos de forma ilegal, Juan, a nuestro país. Es importante mencionar que los artículos, porque los que trabajaban en estos lugares no pudieron acreditar la NOM 50, es decir, no presentaron información comercial que deben ofrecer, obviamente, estos productos de fabricación nacional o de procedencia extranjera para comprobar el origen. Lógicamente, el gobierno de Sonora estima que están golpeando el crimen organizado con más de 15 millones de pesos luego de estos decomisos el día de ayer, Juan. El segundo que se da a nivel nacional luego de lo que ocurrió en la Plaza Isasaga, pero en esta ocasión en Hermosillo. Es importante, Juan, también mencionar que los comerciantes del centro de la capital ya se habían quejado de la instalación de estos centros comerciales y se inicia una investigación para saber por dónde entraron, cómo se instalaron, si obtuvieron permisos para venderlo y pues lo que siempre mencionamos aquí, estos artículos de procedencia ilícita pues ya están fuera de circulación, al menos en la capital del estado. Juan, estas dos acciones en las últimas horas en el estado de Sonora.
Gracias, Michelle Rivera. Abrazo muy fuerte. Felicitos, Trujillo. Me enlazo contigo al estado de Sinaloa y resultados de la estrategia de seguridad. ¿Cómo estás?
Es correcto, Juan. Muy buenas noches.
En Culiacán, elementos del ejército mexicano detuvieron a una persona a la que le aseguraron un arma corta, diversas dosis de marihuana, un casco táctico también. Aquí en la ciudad, de elementos del ejército mexicano detuvieron a una persona que agredió precisamente a personal militar. Esto fue ayer, luego de tenerse el reporte de un dispensario baleado y quemado de manera intencional muy cerca de una escuela preparatoria acá en la entidad, en donde llegaron elementos del ejército mexicano a atender esta situación, a resguardar el orden y pues proteger precisamente al estudiantado ante cualquier situación. Un grupo de delincuentes pasó, le dispararon a los elementos militares y fue herido un elemento militar, fue una herida de esquirla, de acuerdo con el reporte, fue trasladado a recibir atención médica al ISSSTE, pero ahí se logró detener a una persona. Hoy también se informó del aseguramiento, siguen los golpes, en este caso el aseguramiento de máquinas tragamonedas en estos casinos clandestinos que ya te he informado, a los cuales pues han estado atacando con frecuencia acá en la entidad. 312 maquinitas se reportaron aseguradas en alrededor de 10 domicilios, los cuales se estuvieron cateando en Culiacán, también otros en Mazatlán, pero este de ayer fue precisamente el más significativo, es más de 300 maquinitas tragamonedas aseguradas en diversos domicilios. Hace unos instantes, de hecho, en la colonia Emiliano Zapata, de manera intencional quemaron una casa en donde tenían almacenadas estas maquinitas tragamonedas. Ahí muy cerca, ¿sí?, también hubo una balacera, y mataron a una persona. Una de las balas perdidas también impactó en el trabajador de un expendio de cervezas, también murió esta persona. Ayer pues la cifra fue muy muy alta de asesinatos, 11 en total en Sinaloa, 8 de ellos en Culiacán, en donde pues un enfrentamiento, sí, desafortunadamente provocó que murieran dos mujeres víctimas colaterales y una familia resultara herida. Ya las autoridades han manifestado que darán el apoyo necesario precisamente a todas estas víctimas colaterales.
Y estaremos pendientes. Felicitos, nos escuchamos mañana tempranito. Nosotros nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Conrado Álvarez, me enlazo contigo al estado de Michoacán y los resultados en cuanto a el combate al crimen organizado. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte. Efectivamente, en Apatzingán, resultado de estos operativos interinstitucionales, fueron detenidos 9 presuntos templarios. A estas personas les fueron aseguradas un total de 9 armas largas, 48 cargadores, 1630 cartuchos útiles, 7 chalecos portaplacas y 2 fornituras. Los detenidos fueron identificados como Jonathan Alexis, de 17 años de edad, José Ignacio, de 33 años de edad, Máximo, de 25, además de Uriel, de 21 años, Pedro, de 33 años de edad, Alan Yair, de 26 años de edad, Luis Fernando, de 24, y Juan Carlos, de 27 años de edad. Los detenidos fueron puestos a disposición de la representación social especializada en la materia para que su situación legal les fuera definida conforme a derecho. 9 presuntos integrantes del grupo delictivo Los Caballeros Templarios fueron estos detenidos en operativos en Tierra Caliente, mientras que en Morelia los elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado catearon un inmueble en donde aseguraron un total de 80 kilos de metanfetamina, una prensadora hidráulica, una empacadora al vacío, además de un vehículo. Mi querido Juan, los resultados en el combate al crimen en Michoacán. El reporte.
Muchísimas gracias, Conrado Álvarez. Estamos pendientes. Nos escuchamos este fin de semana. Abrazos allá al estado de Michoacán.
Claro que sí, abrazos. Nos escuchamos mañana.
Me enlazo de Michoacán al estado de Quintana Roo, al Caribe mexicano. Edgardo Rodríguez, voy contigo. ¿Qué sucede allá?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Para informarte que la Fiscalía General del Estado, pues como resultado de las investigaciones, encontró y ubicó en terrenos aledaños a la ciudad de Cantún Elquín, en el municipio de Lázaro Cárdenas, una fosa clandestina en donde fueron encontrados restos humanos. De acuerdo con la información de la propia Fiscalía, en estas acciones participaron elementos tanto de la Fiscalía como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es que bajo un reporte y un intenso operativo se logró ubicar esta fosa clandestina, en donde en un primer análisis los peritos y antropólogos forenses determinaron que los 7 restos óseos localizados tenían aproximadamente 4 años enterrados en este lugar. Y es que cabe señalar, Juan Auditorio, que los trabajos de búsqueda de restos humanos que continuarán en esta zona ya que en el terreno hay más pues huecos. Además, de acuerdo con lo que dio a conocer también la Fiscalía, se están realizando acciones minuciosas alrededor de esta área encontrada, porque además de restos humanos, pues también habrían lo que son huellas y signos de violencia, es decir, de donde pudieran haber ejecutado más personas. Y bueno, pues este es un avance preliminar en estas investigaciones, Juan.
Y estamos pendientes. Abrazo hasta allá, Edgardo Rodríguez. Muchísimas gracias.
Fuerte abrazo para ti, mi estimado Juan. Muy buenas tardes.
Ahí está, desde Quintana Roo. Y con esto nos vamos a los archivos secretos del doctor Volavsky, como cada viernes.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Doctor Volavsky, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Pues ahora sí, con un archivo secreto muy divertido.
A ver.
Porque es el personaje de moda de. Porque mañana inaugura su exposición. Es Ernst Semmich, que es un pintor de origen alemán.
Famosísimo.
Que vivió. Pues pertenecía a la Bauhaus. Eso es lo interesante, que ahora lo estamos descubriendo. Y era una persona que podría ser la Marta Higareda de su momento. Porque si le decían, ¿conoces a Fulanito? Pues sí lo conocía.
Pero sí lo conocía.
Él sí los conocía.
Entonces no sería como Marta Higareda.
No, exactamente. No, doctor. Lo más divertido de Ernst Semmich es que él a los 13 años. Se muere su mamá, lo meten a un, él es alemán, de Friburgo, y resulta que lo mandan a Suiza, y se hace gran amigo de Einstein, y se van a esquiar juntos todo el
¿De
tiempo.
¿De quién?
De Albert Einstein.
Einstein.
Y además de tener amistad con Havertz y Nernst, que yo no sé quiénes son, pero los dos fueron premios Nobel. Los dos eran premio Nobel de física, pero también eran sus cuates. Él, además, fue alumno de Kandinsky, de un pintor ruso, que además era
increíble,
famoso por hacer la teoría del color y renovar todo eso. Y se inscribe en la Bauhaus porque lo corrían de todas las escuelas a Semmich. Y se iba siempre caminando con su vecino a la escuela, que era Paul Klee. Entonces, finalmente, era un personaje interesantísimo que también fue periodista y que escribió artículos maravillosos sobre, viendo de cercanía a Lenin y otro sobre Máximo Gorki, ¿no?
¿Y quién lo está reviviendo?
No, se presenta toda su obra porque él vino a vivir a Valle de Bravo y murió aquí en México, y toda su obra final es mucho de los temas mexicanos, y hoy se retoma toda su carrera, toda su trayectoria, un gran pintor de la Bauhaus que viene y se presenta en San Ildefonso el día de mañana a la 1:00 p.m.
¿A la 1:00 p.m. en San Ildefonso?
En San Ildefonso se va a presentar
¿Cuál es la dirección, doctor Olavsky?
Una retrospectiva completa de esa sí no me la sé. Yo sé llegar en metro y paso por el Templo Mayor.
Bueno, acuérdate que siempre nos tienes que dar la dirección, doctor Volavsky, de los lugares que estás recomendando. Parece que se te olvidó. Y pues imagínate, la gente nos está escuchando en el radio y tú los mandas a un lugar y no saben dónde está.
No, déjenlo, que pasa que no la he visto.
No, bien. Pues es que hay que preparar, doctor Volavsky.
Justo Tierra 16.
Sí, en el Centro Histórico.
Justo Tierra 16. Pues ahí está, doctor Volavsky. Nos escuchamos mañana y agradezco muchísimo, como cada viernes. Pues no como cada viernes, como era cada viernes y como espero que siga siendo.
Como hace muchos viernes.
Que Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma, nos acompaña aquí el día de hoy. ¿Cómo estás, Poncho?
Muy bien, muchas gracias. Mira, aquí escuchando aquí al doctor. Qué bueno que la gente de esa área de Europa de aquel entonces, qué bueno que muchos sí los aceptaron en las escuelas de arte, porque las veces que no aceptaron a algunas personas de allá en Bellas Artes, terminó mal el asunto, que no lo
se aceptaron. Dedicaban a otra cosa y se volvieron peores.
Se dedicaron a Hitler, ¿no? Sí, que entonces me gusta saber que hubo más gente que sí aceptaron en las escuelas de arte, porque la única vez o una de las únicas veces todo terminó
y
muy mal.
Y aquí vamos a poner un poquito más de dinero para que haya más escuelas de arte.
Sí, ojalá.
3,000 millones de pesos.
3,000 millones de pesos. Bueno, 1,500 a Limba y 1,500 a Lima.
Y
bueno,
me acaban.
Es cultura, son escuelas.
Sí. Y me acaban de contar.
No todas escuelas.
Mis fuentes cercanas, literalmente muy cercanas, o sea, ustedes, que en un tema de presupuesto comenzó un pleito interno, o sea, un pleito dentro de la misma casa. entre morenistas, y aquí es donde yo me quedo pensando, el hecho de que Morena no tenga oposición, o más bien, el hecho de que...
No, la tiene, pero...
Es como simbólica.
Es naranja.
Pues es que... Pues es como, para que no la regañen
en su casa.
Mi abuelita también cocina muy sabroso.
Es como escenografía, es, Margarita. Digo, ahí están, es como escenografía. Pero el hecho de que, bueno, lo repito, la oposición más fuerte de Morena esté en Morena, sí, ahí sí creo que
en
sí.
En eso estoy de acuerdo.
A eso yo creo que debería preocupar a la oposición y a Morena. O sea, ¿de qué te habla? ¿Cuántos años tardaremos el siguiente año para que salga, así como en la película de La Sustancia, que dentro de Morena salga otro grupito político nuevo y que digan, miren, yo soy más obradorista que los morenistas, miren, yo soy más chairo, miren, yo soy más radical, miren, yo no soy tan radical? ¿Cuánto tiempo va a faltar? ¿El siguiente año? ¿A las elecciones intermedias? ¿En 2030? ¿O en este escenario que dudo mucho, que yo no apostaría, pues Morena pierde poder y un partido de la actual oposición cobra protagonismo y le roban el primer lugar?
No, protagonismo cobró un diputado de Morena, creo que se llama Enrique Vázquez, que fue vestido de arbolito de Navidad al Congreso de la Unión. Esas son cosas que no se hacen, ¿eh?
Bueno, como el día que se disfrazó la mesa del Congreso de la Ciudad de México, ¿te acuerdas? De Día de Muertos.
No, de esa sí no me acuerdo.
Yo pensé que eran ositos panda, pensé que eran chiles en hogada, fíjate, los vi blancos y de colores. Oye, pero si Xochitl se fue de botarga de dinosaurio y eso fue parte de la campaña, le fue muy bien, pues que se vaya de arbolito de Navidad.
No, oye, pues oye, un poquito de
seriedad, ¿no? Hemos visto en la
fíjate
Cámara
que les pasé
diputados
a producción el video, pero no se lo.
Es que peores cosas hemos visto. Quizás estamos tan mal acostumbrados que no nos parece tan mal ver a un tipo con
un arbolito.
No, es que no es un tipo, es un diputado federal.
Es cierto.
O sea, un diputado federal en el Congreso de la Unión vestido de arbolito de Navidad o no sé de qué. Entre arbolito de Navidad y duende. Y así fue.
Parece pinito de estos aromatizantes que ponen en los taxis, como de piquitos, como chistosos.
Bueno, pues un poquito de seriedad, si se espera.
Hablando de políticos nada serios, resulta que Donald Troll, ¿no? Porque se ha dedicado a los últimos... Bueno, a los últimos años, pero por lo menos en las últimas semanas, a trolear a todos los mandatarios, actuales mandatarios, sí, sabiendo él que va a entrar. Y dice, no, que Justin Trudeau es el... ¿Cómo le llamó?
El gobernador.
El gobernador
del
estado de Canadá. Sí, y que Claudia me obedece y que me tiene miedo. Sí,
y el condado de Michoacán, de donde eres oriundo.
El condado de Michoacán, oye, pues yo no puedo permitir eso.
No, y me parece que ningún mexicano, ¿no?
Por eso estoy aquí. Yo represento a mi patria, no solo mexicana, sino michoacana. Y el dilema es, ¿hasta dónde debe Claudia seguirle el jueguito? ¿Hasta dónde debe defender? ¿Hasta dónde debe decir, mira, Trump, yo no te respondo en público, que mejor sean reuniones serias? Pero es que al final, pues Trump se sigue inventando las declaraciones de otros.
No, yo lo que le quiero preguntar, perdón, Sofía Margarita, no te hagas.
¿Qué?
Fuiste a la boda en el Museo Nacional de Arte, Poncho Gutiérrez.
No fui porque no me invitaron. Pero fue la boda de Schrödinger, porque fue boda y no fue boda.
Sí fue boda.
Como
sí,
el
fue
gato.
Sí fue boda. Gato de Schrödinger. No supe, ¿no? O sea, te supone que no fue y sí fue y...
¿Cómo ves eso, no? En el decálogo de Morena, antier hablaba con Luisa María Alcalde, la dirigente nacional del partido, estuvo totalmente de acuerdo conmigo. Si hablas que esas cosas, pues no funcionan. Bueno, 48 no horas ser. Y para afuera.
Pero ¿cuál fue el problema? O sea, digo, conozco la historia, nada más quiero... Cuando dices esas cosas no se hacen, ¿qué es lo que no se hace?
El utilizar, siendo funcionario público, un recinto cultural como es el Museo Nacional de Arte para celebrar una boda.
Nadie puede usar el Museo Nacional de Arte.
Se puede rentar.
No para hacer bodas. Ni bodas, ni bautizos, ningún tipo de...
O sea, pues tú puedes rentarlo. Pues está más bien un entierro.
Pues enterraron la carrera política definitivamente de este amigo, pero...
No fuiste, no te invitaron.
No fui. O sea, no lo creo. Por eso estoy, por eso estoy dolido, por eso estoy ofendido.
Pero, por eso que lo corran.
Bueno, ¿qué museo escogería cada quien? ¿Qué museo escogería cada quien para una boda?
No, pues yo ninguno, la verdad, en un museo.
No se puede.
Poncho. Pues sería muy, muy mamalón, ¿no? Como que en un museo y que lleguen así como, oh, sí, yo conozco. La... Bueno, aquí el doctor sí se sabe de todo tipo de artistas. Y
yo la verdad sí me casaría.
No sé llegar.
Yo solo vi el Club de Cositas y Art Attack, es todo lo que sé de
¿tú qué museo?
El Casa Estudio de Juan O'Gorman, obviamente.
Claro.
Obviamente. Bueno, el Casa Estudio de Frida Frida Kahlo y Diego, pero...
Diego Rivera, ¿te parece que es un buen antecedente para casarse? Porque vivían, hicieron esa casa funcionalista con habitaciones separadas, exprofeso.
Bueno, no, te voy a decir algo, Juan, te voy a decir algo. Mi abuela, que duró casada 40 años, dijo siempre que el secreto para un matrimonio largo es dormir en camas separadas. Y yo estoy de acuerdo.
¿Y estaba casada con O'Gorman?
No, mi abuela.
¿Tu abuela era O'Gorman?
Era su sobrina.
Ok.
En camas separadas, pero solo. Sí, porque sí. Porque puedes dormir en camas separadas, pero no, acompañado. No,
separadas. Ah,
bueno, es que también cada quien su.
Separadas, pero cada quien en su cama, pero sin nadie más en su cama. Ah. Bueno, que yo sepa. Bueno.
Es mejor no saber.
Bueno, pues ahí están muy grillosos hoy. ¿Y sabe qué? Vamos a seguir con la grilla. Nos vamos a los deportes. Y nos vamos con mi compañero José Luis Cuevas, el pintor, porque Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, será el comisionado interino de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Por qué? Porque renunció Juan Carlos Rodríguez. Pintor, ¿qué está sucediendo?
Hola, Juan, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Pues mira, política y más política dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, porque el día de hoy había una reunión ordinaria de dueños, una que se hace cada 6 meses, donde prácticamente se habla al respecto de lo que se debe mejorar en el fútbol mexicano, y resulta que dentro de toda la información que se tenía, hay un fondo de inversión que le iba a entrar a la Liga MX, pero había que convencer a los dueños. No se pudieron convencer los dueños, y Juan Carlos La Bomba Rodríguez decidió dar un paso al costado el día de hoy, no como berrinche, pero sí de alguna manera como diciendo, no se dejan ayudar. Y rápidamente los dueños entendieron que, ah, bueno, no se trata de dejar el poder, sino de ejercerlo de mejor forma, y le han dado a Mikel Arriola ahora la oportunidad del que él siga las negociaciones con este fondo de inversión. Se habla de más de 1.200 millones de dólares para la Liga MX, pero Apollo Global Manager, que es el dueño de este fondo de inversión, quiere tener un 10% de las acciones de la Liga MX, sentarse, vamos, en la mesa de los dueños, y ahí se está atorando todo por temas de derechos de televisión y por una buena cantidad de intereses donde solamente algunos quieren mandar, Juan.
Oye, y consideras, de acuerdo, pues tú le sabes al fútbol mexicano como pocas personas, querido José Luis Cuevas, ¿consideras que Mikel Arriola es la persona idónea para llevar a cabo este compromiso, este encargo, esta labor?
Es que en la labor, Juan, lo que están buscando los dueños es seguir teniendo cierto poder, y es ahí donde Apollo dice, a ver, yo le entro con esta cantidad de lana, pero dejen que les ayudemos a potencializar la liga. Hay dueños que no quieren, y la verdad, si alguien ha sido paciente y alguien ha buscado la forma del cómo sí, es Mikel Arriola. Aquí el problema es de que a mí me huele que en enero, cuando prácticamente se tenga que conformar este comité para revisar los nuevos estatutos con el fondo de inversión, van a decir que no llegaron a ningún acuerdo y Mikel va a terminar quedando como el malo de la historia, como hoy está pasando con La Bomba Rodríguez, con Juan Carlos Rodríguez. Yo pienso que no va a proceder, que no va a trascender, porque no quieren, hay muchos intereses con el tema de derechos de televisión, donde solo unos mandan y no el resto de los equipos, Juan.
Pues hay que estar pendientes. Por lo pronto se ve que los equipos de la primera división del fútbol mexicano, al menos de la primera división, pues tienen al menos 3 grupos y se están dando de repente con todo entre ellos. Vamos a estar pendientes, artista del deporte José Luis Cuevas, te mando un abrazo y mucho cuidado porque hay alcoholímetro 24 horas en la Ciudad de México.
Y es bueno que se tenga el alcoholímetro, porque mira, a cualquier hora, pero desde que arranque el Reyes Lupe, porque no es el Lupe Reyes, sino el Reyes Lupe, aguas.
Juan. Lo mejor que te puede pasar si tomaste y bebiste es que te lleven al alcoholímetro, a ti y al resto de la sociedad. Abrazo, pintor, y usted, gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana, 7:00 a.m.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.